Este episodio es auspiciado por mis súper grandes amigos en Phone Boutique and Coffee Shop, quienes siempre se han preocupado, porque yo esté bien adelante con mi iPhone y que si se les rompe la pantalla, arreglarla rápidamente, etcétera, etcétera. Además, por si no lo sabían, en Phone Boutique and Coffee Shop tienen comida y café. Así que si un día quieren arreglar sus celulares y moncharse algo mientras tanto, Phone Boutique and Coffee Shop es la que hay. Dale like en Facebook y visítalo en la avenida Ponce de León frente a la Poli. Phone Boutique and Coffee Shop. ¿Qué es la que hay, Corillo? Y bienvenido al episodio 101 de Mazacote. Que no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote nunca los van a coger ni sacándose los mocos ni teniendo coito sexual. Son dos cosas que realmente horrible que te pillen a mitad del acto. Y pues, ajá, si escuchas Mazacote, nunca te van a coger. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. Antes de hablar de quién es mi invitado, quiero darle las gracias. Sé que lo he hecho a través de todas mis redes sociales en estos últimos días. Ya son 100 episodios. Obviamente esto no se pudiese haber llevado a cabo si no fuera por que hay un corillo bien nítido que escucha estos episodios todas las semanas. Así que gracias a ustedes. Si tuviese regalos para darle, se los daría. No sé por qué dije eso. Este es mi regalo, corillo. Estos podcasts. Espero que se lo disfruten. Gracias por escuchar y ojalá y se queden entusiasmados y se disfruten los próximos 100 episodios. En el episodio de esta semana me siento con una persona que ha sido instrumental en muchísimos de los palos que se han dado en la televisión puertorriqueña en los últimos 20 y pico de años. Estoy hablando, por supuesto, del gran Miguel Morales. Muchos de ustedes quizás lo recuerdan como Bejuco, que de hecho esto es un tema importantísimo porque Bejuco, puede que ustedes no sepan esto, yo estoy en el viaje que mucha gente que escucha este podcast quizás son menores y no entienden la referencia, pero Bejuco, muchas personas lo catalogaban como el Chavo del Ocho puertorriqueño. O sea, fue un personaje bien grande en un punto dado. Estuvo 15 años haciéndolo en televisión y obviamente tocamos ese detalle de ser ese personaje, el detalle de si él se sentía o no como clausurado dentro de ese personaje, eso es un tema que yo le he discutido con todos los actores que han venido para acá, que han sido reconocidos por interpretar a grandes personajes. Anyways, muchos de ustedes quizás lo recuerdan como Bejuco, quizás no, pero la verdad es que Miguel Morales ha sido una presencia en la televisión desde antes y de hecho hasta la actualidad, porque Miguel es el escritor principal de Raymond y sus amigos. Además de que él, yo no sabía esto, él ha creado un sinnúmero de libretos para teatro, especialmente obras de teatro que hacen las emisoras de radio. Hablando de radio, antes de que se me olvide, a Miguel lo pueden escuchar de lunes a viernes, 3 a 7 en la X, en el ajetreo. Lunes a viernes, 3 a 7 por la X. Y por supuesto lo pueden ver todos los martes por Telemundo en Raymond y sus amigos. La conversación con Miguel estuvo cabrona porque él empezó desde bien chamaquito y eso debe haberlo moldeado de una manera bien particular. Yo no lo conocía anteriormente, o sea, esta conversación que van a escuchar próximamente es la primera conversación que yo tuve con él en mi vida y me parece un tipo bien disciplinado, alguien que mira su producto artístico como su obra. O sea, él es un obrero de arte y ese punto de vista me parece que lo tiene bien marcado precisamente porque empezó de bien chamaquito y tuvo como una padrina. Anyway, estamos hablando de que tan chiquito como high school, él ni siquiera estaba en universidad cuando él empezó y ya estaba metiéndole. Entonces, o sea, esa perspectiva no es que yo se la pedí, es que sale en la conversación. Ese apadrinaje tiene que haber sido algo bien contundente para él. Una conversación bien interesante y pienso yo que una conversación con muchísimo valor histórico. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. Hace 6 meses yo hubiese corregido ese en edición. Yo, diablo, no, eso no puede ir. Me importa un bicho. Naturalidad, humanismo, triunfosidad. Espero que se disfruten esta super conversación con Miguel Morales. Ahora sí. Cuando tú eras nene, ¿tú eras un tipo gracioso?
Pues mira, cuando yo chamaquito, me dice mami, y por lo que yo recuerdo, a mí me gustaba jugar con mis historias. O sea, yo cogía, ¿te acuerdas que antes venía unos muñequitos? Ajá. Entonces, pues tú le creabas historias y empezabas a vacilar. Y, o sea, yo cuando me iba en ese viaje, me gustaba estar jugando solo, tranquilo, en mi cuarto, donde fuera. Porque, o sea, yo creaba la estructura, las casas donde este tipo vivía, otro. Y, cuando habían los soldaditos, pues uno jugaba a la guerra, aquí y acá. Y siempre me trataba de ir aparte a crear esas loqueras.
Tus papás son...
O sea, se podría decir que cuando más pequeño era bien, bien, bien reservado en ese tipo de cosas. Porque me gustaba meterme como que en mi mundo. O sea, acuérdate, tampoco habían tantos... O sea, habían juegos electrónicos, pero no habían los chavos para comprarlos. pues tenías que crear el juego tú. Y pues en eso, más cuando ya más un poquito más grandecito, pues entonces, pues ya pues obviamente con el baloncesto, el béisbol y todo el revolú. Pero te puedo decir que cuando más pequeño era con mis juguetes, creando lo era como una fantasía.
Mundo, un mundo. Universo ahí.
Era un universo mío, tú sabes. Pero mezclaba los juguetes, o sea, mezclaba los muñecos de acá con el otro muñeco
yo
de acá.
Hacía lo mismo, los Ninja Turtles con los G.I. Joe.
Sí, era una mezcla. Era una trifulca de diferentes espacios, de aquí, de allá. Y era entretenido. Me gustaba mucho leer. Eso sí, leía cuánta cosa me caía en las manos.
¿De dónde tú eres?
Yo soy de Santurce.
Okay.
Y ya como a los seis, yo diría siete, 6 o 7 años, más o menos, no, o un poquito más, me mudé para Toa Baja, para Levittown.
Entonces tus papás, porque ahorita antes de grabar hablamos que tú estudiaste en la Central, ¿tus papás tenían, ahí vi alguna vena artística entre tus viejos?
Mami bailaba, mami era bailarina. Era buena, pero yo nunca la pude ver porque cuando bailaba antes de que yo hubiera nacido, en un ensayo la dejaron caer. No te voy a decir el nombre de la persona que dejó caer porque es famosa ahora. Okay. Y la dejó caer y se partió la pierna
y de ahí
y
se
no
acabó
pudo
su
bailar más. Ya se cayó y ahí dejó eso. Entonces estaba estudiando también maestra y pues se convirtió en maestra, Missy Soto. La conoce todo Santurce. Así que era bien de la época de que ¡Pangana! Tú sabes.
okay.
Así que Missy Soto la recuerda mucho, mucha gente. Y mami era maestra.
Eso que tú dices de que cuando tú eras niño jugabas con muñecos y hacías el universo y después pues descubriste más los deportes tradicionales, el baloncesto, el béisbol. Hay una frase, no sé, voy a adivinar y voy a decir que es de Picasso, pero dice algo como que el truco de la creatividad, esta no es la línea, pero algo así. El truco de la creatividad es retomar la niñez de uno. Porque, ¿sabes? Uno empieza, tú naces ya con eso de jugar y, sí. Oh, amigo, sálvame, la princesa. Y eso se va. ¿Tú crees que eso es como, esto es bien deep lo que te voy a preguntar, pero eso es como que la escuela lo que nos quita eso? O son nuestros papás, o es como que las expectativas de la sociedad de, tienes que madurar.
Pues fíjate, ¿no? Porque yo te diría que es todo como una... tú eres como una esponja.
Ajá.
Absorbes eso, absorbes las experiencias de la escuela, absorbes las experiencias cuando jugaste los deportes tradicionales, absorbes las experiencias de todo eso. Y eso es lo que te lleva después a tu poder ir a ese banco de recuerdos. Si contas, pues yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela que aquel fulanito, ¿entiendes? O sea, yo creo que es todo como una esponja. El que uno crea su universo, pues obviamente eran cosas que a uno le gustaba crear y hacer estas películas, estas cosas en los juegos. Ajá. Pero eso tú lo trasladas a otras cosas. Y, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, me mandaban a hacer un informe oral. Yo no hacía un informe oral de que me paraba con un papel a leerla.
Tú hacías un monólogo.
Yo hacía personajes y todo. Si tenía que hacer, estaba hablando de Cristóbal Colón y los indios, llamaba a tres panas, tú vas a ser Cristóbal, tú vas a ser el indio, tú vas a ser este. Y creábamos un disparate del trabajo. Ajá. Pero lo hacíamos actuado, ¿sabes?
Y desde chamaquito tenías, o sea, escuchar risas saciaba algún vacío.
A mí siempre cuando ya un poquito más grandecito, porque cuando era más chiquito, pues como te dije, me gustaba jugar en mi mundo. Cuando empecé a crecer un poquito más, me puse un poquito payaso.
Okay.
Entonces, pues ya me gustaba entonces hacer reír.
Okay.
Yo recuerdo que yo sacaba buenas notas. Pero siempre mamá llama a mamá y por la conducta.
Ok.
No sé, porque mire, él no tiene problema. No vamos a hablar de lo académico. Vamos a hablar de...
¡Qué jode con cojones!
Entonces, pues, mami no pasaba vergüenza en lo académico, pero pasaba vergüenza que es que no se calla. Es que es un payaso, o sea, le gusta estar haciendo reír a los demás, tú sabes. Entonces, pues, ahí era el único problema. Pero por lo demás, pues, me era bueno en eso.
Tú, ayer, estaba así buscando información tuya y me topé con una entrevista que te hizo Raymond. Cuando tú estabas en tu media tour de los Sin Feo,
de Sin Feo no hay paraíso.
No hay paraíso. Entonces, me sentí bien identificado porque de niño yo tenía una baja autoestima, o sea, de mi físico. Yo era un nene bien feo y no me podía tumbar nenas. Así es como yo me visualizaba.
Y era verdad.
Y, pero lo que te voy a decir es que yo le atribuyo mi sentido del humor a esa búsqueda de niño de, bueno, pues yo no soy lindo, pues carajo, voy a utilizar mi personalidad como un recurso para conocer Jeva. ¿Tú pues, te sientes identificado?
Pues mira, yo no lo veía así. Yo obviamente, nosotros recibimos bullying. Ajá. Tú eres igual que yo. A ti tienen que haber puesto 340,000 sobrenombres.
Era bien orejón.
Pues te tienen que haber puesto 400,000,000,000 de sobrenombres en la escuela. Y tú pues creaste un caparazón para todo eso. Pero a mí, yo no lo veía en el sentido de que, ah, pues la jeva, pues está chévere. Pues la jeva en algún momento, claro, obviamente me gustaban todas las lindas que no se iban a fijar en mí. Pero yo decía que yo siempre estaba claro de que yo quería trabajar en esto.
Ok.
O sea, yo estaba claro en eso. Yo desde,
wow,
desde,
qué afortunado.
Desde cuando empecé yo tenía ya como cuando empecé ya en noveno grado, ya yo tenía ya la tendencia de que yo quería esto.
¿Y qué veía?
Me imagino que es televisión. Me gustaba ver, yo veía la televisión y decía, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso. O sea, yo veía todo. Es que, como te dije, yo leía cuánta cosa me caía en las manos. Me gustaba ver muchos cine, pero obviamente yo no tenía los chavos para ir a ver cine de lo que daban por ahí. Yo te iba a los cines que te daban, que dejaban entrar si te llevabas dos cajitas de Colgate y entraba aquí en el Matienzo. Okay. Cuando era el Matienzo.
¿Cuál era el Matienzo? ¿Cómo, qué es
¿dónde
eso ahora?
¿Dónde está el Josco ahora? ¿Dónde está
el Chori?
Eso era el Matienzo, eso era
el parque.
Ay, Dios mío, el parque. Está el otro, ¿cómo se llama?
Victoria Espinosa.
Pues todos esos cines, tú ibas por los domingos, tú ibas con una tarjeta y con una cajita y eso. Yo iba para allá, pero que tú ibas ahí. Veías películas de Cantinflas, Tintán.
No era lo moderno.
No, pues para nada. O sea, yo veía eso y decía, conta, mano, yo puedo hacer eso. O sea, yo puedo hacer eso. Yo siempre lo veía así. Y no te lo digo de verdad, porque mucha gente cambia las historias, ¿no? Yo recuerdo que yo le decía a mis panas, mano,
Bueno, pero es que yo creo que de eso nace. Cuando tú ves algo y tú dices, yo puedo hacer eso. Ese es el principio. O sea, tu ego.
Pero eran películas viejas.
El hecho de que tú creas.
De películas viejas que tú decías, wow, tú sabes. Pero yo las veía y decía, contra, mano. Yo puedo hacer eso.
¿Y quiénes eran tus héroes en televisión?
Pues mira, a mí me llamaba mucho la atención en aquel entonces. Obviamente veía las películas mexicanas, me llamó la atención Tintán, me llamó la atención obviamente Cantinflas, me llamó uno que casi nadie se acuerda, que era Capulina, era bien, era un cómico de allá. De aquí me llama la atención Machuchal, que en paz descanse. Me gustaba el estilo que tenía Cristóbal Berrío. Cristóbal Berrío era Mr. Blue. Tenía un estilo, me gustaba mucho Membrillo, que en paz descanse. Esa gente, yo las veía, yo veía yo, wow, diablo, yo
es el único que reconozco.
Yo veía yo decía, wow, y vi el Colegio de la Alegría con José Miguel Agrelo y yo decía, wow, mano, diablo, eso está bien brutal, eso es como mi salón. Y yo pues, me iba en la paga mental, tú sabes de qué conta, y, acho, eso soy yo, este sería este, y le daba personajes a mis panas, tú sabes.
Y a esa edad, ¿tú apreciabas el trabajo del libretista? Pues o sea, ¿tú sabías que había un libreto? O sea, ¿cómo tú lo asimilabas?
Yo desarrollé lo del libreto porque como yo quería hacer eso, pues yo lo escribía.
Pa con tu corillo.
Exacto, y empecé yo mismo a escribirlo porque yo quería hacer eso. O sea, yo no sabía cuán importante era eso hasta que empecé a hacerlo. O sea, decía, contra, yo quiero hacer eso, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues tengo que escribir lo que dice este, lo que dice este, lo que dice este. Y así fue que empecé yo en la escuela. Empecé haciendo los libretitos para, como te dije, para si había un informe oral. Si había, la clase de inglés yo la pasé por payaso. Porque en la clase de inglés ya nos mandaba hacer como dramas. Y yo pues no sabía inglés, yo lo hacía en español, buscaba una niña de salón que sabía inglés, me lo pasaba, y entonces yo me lo aprendía y lo hacía. Y no sacaba buena nota por la pronunciación, sacaba buena nota porque lo que estaba haciendo era gracioso. O sea, esa es la realidad, esa es la verdad. Pero que empecé a entender lo del libreto, una vez me puse a escribir cosas para yo hacerla con mis panas, tú sabes. Así fue que empecé. No teníamos la ventaja de ahora, que ahora con un teléfono cualquiera graba algo y lo sube. En aquella época no había nada de eso. Si tenías que conseguir a alguien que tuviera una cámara, y eso sabes que era alguien que tuviera chavo, y pues tú sabes, era bien difícil, y el té no se podía comprar porque no había chavo para eso.
Era producción.
Era otra cosa. Pero cuando lo hacíamos, vosotros dije que empecé en la escuela, porque en la escuela pues lo hacíamos pues, para el salón y para afuera, y ahí lo matábamos. Me hubiera gustado poder grabar todas esas cosas, tú sabes, porque eran unas cosas de orinarte de la risa, porque eran locuras de uno, imagínate, de chamaco, que hubiera sido interesante, pero no lo había.
¿Cómo tú entras? Porque tengo entendido que tú empezaste en high.
En high school como tal, ahí fue que yo empecé ya, que ya me dije, yo quiero esto.
Ok, ¿cómo carajo tú entraste?
Pues mira, fue bien raro. Yo estaba ya en la high y hacía 20 cosas, me metí en cuanto revolución había. Y yo en College Board y en las pruebas salí súper brutal en matemáticas. O sea, a mí mi fuerte era matemática. Yo cogía matemática avanzada en high school. Y ya yo estaba perfilado para irme para allá, para Mayagüez. Me aceptan y todo en Mayagüez para irme para allá. Pero mi maestro de matemática avanzada me dice, ven acá, te voy a decir algo. Tú te puedes ir a Mayagüez. Te puedes graduar de lo que te dé la gana, de lo que quieras estudiar allá. Te vas a graduar y vas a sacar buenas notas. Pero a ti lo que te gusta, a ti lo que te apasiona es esto.
¿Quién fue eso? ¿Un maestro?
Eso fue mi maestro de matemática avanzada de la Central.
¡Wow!
El tipo me dice...
¡Qué mérito,
el tipo,
cabrón,
me dice, mira, tú de verdad, tú puedes hacer, te puedes ir, y te lo digo, no confronte, de verdad, a mí me encantaban las matemáticas, me gustaba, y era bueno, o sea, yo no estudiaba matemáticas, con eso te lo digo todo. Y nos pusieron en un salón para dar matemática avanzada. Y yo estaba en 11 cogiendo, en 10 y en 11 cogiendo matemática de universidad. Y ya íbamos ya enfocados. Y vinieron a verle en Mayagüez. ¡Ay! Y revolú la cosa. Pero el tipo me siente un día y me dice: te voy a hablar claro. A ti te encanta, tú sabes, la matemática. Yo sé que tú eres buenísimo. Te doy un problema que tú resuelves en nada. Y vas a irte a Mayagüez y te vas a hacer ingeniero, arquitecto, lo que te dé la gana. Pero tú sabes qué. A ti lo que te gusta es esto.
Wow, tú sabes que lo más seguro, si no hubiese estado en la Central, ningún profesor hubiese reconocido esa sensibilidad artística.
Por otro lado, en arte también era bueno. O sea, en pintura. En la historieta, yo me llevaba siempre el premio en la historieta, porque imagínate, la historieta era el vacilón, era la parte cómica. Cogí dibujo y pintura y me defendí brutal. O sea, no te voy a decir que habían otros que eran mil veces mejor que yo, pero te puedo decir que mis cuadros, tú sabes, la montaron. Y en la exposición, tú sabes, en la exposición, te voy a enseñar ahorita un par de cuadros ahí. En la exposición, tú sabes, me fui a los puños, porque acuérdate que yo empecé en la Central después que todo el mundo había entrado. Okay. Ellos habían entrado en este de séptimo. Y yo entré ya en 9 para 10.
Okay.
O sea, que cuando yo llegué, esos tipos ya eran una bestia. Pero te puedo decir que mi maestro de arte, Gabriel Cruz, sacó esa vena, la sacó, porque cuando llegó cuarto año, yo me paraba con orgullo y mostraba mi cuadro de frente en la crítica general. Ajá. Y me ha hecho una mala galleta. Pero que era otra línea también que podía haber seguido, que era el arte, porque me gustaba también. Lo que pasa es que cuando te ponías a pintar, tú podías estar 3 y 4 días encerrado en un cuarto.
Con una pieza.
Con una esto, y te quedabas ahí y comías el sandwichito. Y el sandwichito, como uno dice, comías el sandwichito con las hormigas, me acuerdo ahora. Ajá. Porque tú seguías comiendo así y seguías pintando. Porque la pintura es una cosa que te obsesiona. Te quedas pegado ahí y como te está quedando, tú dices, wow. Y tú sigues y sigues y no puedes parar. Y eso, y por eso muchas veces me preguntan, pero ¿por qué tú no pintas ahora? Y yo, porque si voy a pintar, tengo que dejar de hacer todo lo que estoy haciendo.
¿Qué atributos de pintura, o sea, tú tienes, o qué quizás disciplinas que aprendiste pintando, tú todavía trabajas en la redacción de libreto?
Pues mira, es aunque tú no lo creas, el formato como nosotros lo trabajábamos siempre era de cuartas partes. O sea, era una cuarta parte del cuadro hecho, la mitad, 3/4 partes, el final y la crítica final. O sea, tú lo dividías en diferentes partes. Y eso lo aplico en los libretos. O sea, lo vas haciendo por partes. cuando estás trabajando diferentes cosas, pues las voy trabajando por partes. Y así funciona. Después, al final, vuelves otra vez y le das el, como uno dice, el brief, pero lo vas trabajando por partes. Eso fue algo que lo hacíamos allí porque tú tenías crítica de una cuarta parte de la obra, tenías crítica de la mitad de la obra, tenías crítica de tres cuartas partes de la obra, tenías crítica del final de la obra y tenías crítica de la entrega de la obra. O sea que puede ser que la obra al final sacaste A, pero si la cuarta parte sacaste una C, una E, o sea, si la mitad, o sea, te la suman. No era que al final te iban a dar la nota, no. Si comiste, como uno dice, comiste miel al principio, pues tú sabes que cuando llegaras allí al final, aunque sacaras A, sacaste, no tenías la cuarta parte hecha, sacaste una F.
Qué interesante está eso, porque no sé si estoy entendiendo mal. Cuando yo veo eso de las partes, lo veo como drafts de un libreto. No, o sea, escribir libreto.
Visualízate
en cuatro partes.
En cuatro partes. Pues tú tienes que tener en la primera crítica esta parte, la otra crítica esta parte, la otra crítica esta parte y la otra crítica esta parte. Después,
estamos dividiendo un cuadro en cuatro partes.
Sí, okay. Estamos dividiendo un canvas. Ajá. Así era la crítica. Y tenías que tener tu trabajo hecho. ¿Qué era? ¿Por qué hacían eso? Porque te obligaba a trabajar.
Exacto.
Ya te obligaba a ir trabajando. No era que al final tú venías, te sentaste en tu casa a última hora y dijiste, y lo hiciste, y porque había gente allí que podía hacerlo.
Pues tú sabes que, o sea, me dice esto y todo me cuadra bastante. Yo no sabía que tú eras libretista. Yo pensaba, en mi mente, yo pensaba que cuando Bejuco dejó de ser, yo siempre pensé, ¿qué habrá pasado con... Sí. Yo ni sabía que tú eras Miguel. Entonces, de repente, Rosco me dice, no, lo que pasa es que Miguel es el que escribe los libretos. Como, ¿what? ¿Sabes? Ese choque que yo tuve, mucha gente lo tiene, de decir, wow, Bejuco es el que
escribe. Sí, mucha gente libretos. No sabe. Acuérdate que en Puerto Rico la gente piensa que el que está en pantalla es el que se inventa las cosas. Uh-huh. Y la realidad
ahí
es
en
que,
el momento.
Exacto, en el momento. Y la realidad es que no es así. Nunca ha sido así a través de la historia. O sea, detrás de grandes comediantes. Ha existido grandes libretistas, que mucha gente no lo sabe, pero ha sido así. Desde la época de José Miguel Agreló, estaba Tommy Muñiz, que era un libretista de tres pares. Estaba Membrillo, que es uno de los mejores libretistas de este país, que no era puertorriqueño, pero fue como que...
¿De dice, dónde era Membrillo?
Membrillo era cubano, si no me equivoco, ¿verdad? Ajá, pero era de los mejores libretistas que había en este país. O sea,
¿qué hace creador, un buen libretista?
Mano, todo. O sea, todo. O sea, yo no, o sea, tú no le puedes quitar al actor porque el actor obviamente interpreta, pero el actor lo que hace es interpretar lo que dice el papel. Algunos lo interpretan brutal, otros lo interpretan, depende del talento del actor, pero todo parte de lo que tú escribiste ahí. O sea, si no existiera un libreto, no existía Harry Potter. Si no existiera un libreto, no existía Iron Man. Si no existiera un libreto, no existía ninguno de los...
Todo empieza en el papel.
Todo empieza con una persona que se sentó un día en su casa o donde fuera y empezó a plasmar unas líneas diciendo... Un tipo que se pone una máscara de metal y se va a llamar Iron Man.
By the way, tengo entendido, esto fue algo también que descubrí recientemente, que Bejuco originalmente fue un personaje que tú escribiste para otra persona.
No, yo no empecé escribiendo. A mí siempre me gustaba escribir. Para darte un poquito para atrás, que me preguntaste ahorita y nos quedamos ahí en lo de la escuela.
Ah, que cómo llegaste a la televisión.
Yo fui a un casting de un programa que se llamaba El Ring del Humor.
Okay.
Eso lo hacía Elín Ortiz. Elín Ortiz era el esposo de Charitín.
Ok.
Él hacía diferentes programas en aquella época, para el 7. Pues él tiene un estudio que se llamaba Telechar, ahí en Puerto Nuevo. Y él hacía un programa que se llamaba El Ring del Humor, que lo animaba Roberto Vigoró.
Ok.
Y el formato era un ring... Que estaba bufiado en aquella época, el tipo estaba bien adelantado. Era un ring de boxeo, pero en vez de los tipos entrarse a puño, se entraban a chistes, tú sabes, competías haciendo chistes.
Ah, wow. Ok.
Entonces, pues yo fui en un break, fui allí, escapado, mami no sabía nada.
En un break de la escuela de high school.
Sí, me fui para allá al casting ese. Y recuerdo que cuando llegué allí, había un par de gente, y estaba, imagínate, los grandes de este país. Estaba Cristóbal Berrío, estaba Yo-Yo Boing. Estaba Carmen Vega, estaba Roblán, que en paz descanse también, bendito. Estaba Machuchal, en paz descanse. Estaban toda esa gente ahí sentado. O sea, tú casteabas haciendo un chiste frente a esa gente.
Qué horrible. Qué horrible.
Diablo, yo voy a hacer un chiste. Yo voy a hacer un chiste. O sea, yo voy a hacer reír de estos tipos. ¿Sabes? Ah. Tipo, o sea, machuchales, hello. Pues yo hice, yo me acuerdo, me paré, hice un chiste allí. Y rápido dijo, vas a participar, que me dieron una semana ahí. Y Machuchal dijo, yo voy a coger el flaco ese. Yo quiero el flaco ese.
¡Wow!
Yo lo quiero en mi equipo, porque ellos escogían, ellos eran los managers. Uh-huh. Y tú hacías el chiste. O sea, pero supuestamente.
Esto era como The Voice. Esto era como The Voice.
Eso fue el primer The Voice, pero de chiste. Y la cosa está bufiado. O sea, ojalá se pudiera hacer una cosa así ahora. La cuestión es que yo recuerdo que me cogió, me dijo, ah, vamos a hacer esto. Y fui allá a participar. Gané como 3 semanas. En la final perdí. En la final perdí. Me acuerdo la primera vez que fui a hacer un chiste que me quedé en blanco ahí en vivo. O sea, y yo, ok, se me olvidó. Se me olvidó el chiste que iba a decir. Se me olvidó. Y de momento vino como una piedra y los pepité. O sea, ni lo dramaticé ni nada, los pepité. Pero les gustó, mano, y competí 3 veces. En la final perdí. Pero vino Elín y me dijo, ven acá. Yo...
Hay algo ahí.
No me equivoco. Yo te quiero conmigo aquí. Y me puso a trabajar en el Super Pueblito, que era un programa de sátira política.
Y tú, un mojón.
Y en Charitín, en Cenando con Charitín. Para esa época, Charitín estaba preñada de los gemelos.
Ok.
Él también estaba haciendo...
¿Esto fue en el 80 cuando y tarde hacían, o 90 y temprano?
Eso fue en los 80. Okay. El 80 y tarde. Hacía lo de los angelitos. No sé si recuerdas esa comedia de los angelitos, que eran de nenes chiquitos. En una escuelita... Él tenía todas esas diferentes cosas. Tenía ese programa que se llama El Super Pueblito, que era de sátira política, que de ahí salieron los muñecos. De noche. De ahí salieron los muñecos que tú ves por ahí todavía, que son de goma. Salieron de ahí, que era Filipe el que hacía los muñecos de los políticos. Y era pero la cosa brutal fue que él me escoge para que participe en esos programas. Y esa fue, Chente, te podría decir, yo tendría que estarle pagando toda mi vida, porque el empezar a trabajar con esos tipos.
Claro.
O sea, con Roblán, que era el que hacía el Ñañito, que es el que hacía yo creo que el mejor imitador de Fidel Castro.
Ok.
Se vestía de Fidel Castro. Ese tipo estuvo trabajando en Miami hasta hace poco, en un teatro, una función que no paraba. Eso no paraba. Okay. Eso de años. Y trabajar con esa gente.
Una maestría.
Mano brutal, con Carmín Bea, yo,
¿qué aprendiste? Cristóbal.
Es que eso fue una universidad completa, porque te daban tantos consejos y tan bueno. O sea, que tú te quedabas como que, wow. O sea, en serio, no, mira, todo tiene su tiempo. La comedia no es gritar, la comedia es algo serio.
Ajá.
O sea, es más difícil hacer reír que hacer llorar. Hacer llorar lo puede hacer cualquiera. Tú pones a alguien ahí un de esto triste y todo el mundo llora.
¿Tú piensas que un comediante nace o se hace?
Mira, yo creo que cada quien tiene, yo creo que toda persona tiene algo gracioso. Porque es que eso está en cada quien. Porque hay gente que tú ves que son serias y hace un chiste y tú te mueres de la risa. Uh-huh. Te mueres de la risa porque tú no esperas que una persona seria, claro, te haga reír. Y hay otro que tiene cara de payaso y tú te ríes ya de solamente verlo. O sea, que yo creo que todo el mundo tiene eso. Ahora, el hacer reír es difícil porque todo el mundo no tiene el mismo sentido de ¿verdad? De la risa. Pero hacer llorar es fácil. Uh-huh, porque uh-huh. Todo el mundo le da pena las cosas que tú sabes que se van a llorar. Y yo creo que una de las cosas que yo me decía es que tomarás la comedia como algo serio.
Ok.
O sea, y tú decías, contra, es verdad. O sea, es algo serio porque tienes que pensar contra mucho para poder hacer reír a una persona, una situación o lo que sea, un chiste. Y tú te ponías a pensar en esas cosas y decían, contra, es verdad. Roblán una vez en maquillaje, porque Roblán se maquillaba él mismo. Él hacía sus prótesis, él mismo se construía.
Ah, ok.
Él se pegaba o sea, él mismo lo hacía todo. Y él una vez me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa. Si a ti de verdad te gusta esto, métele. Porque yo veo en ti muchas de las cosas que veo, que veía en este. Y me señalaba a estos tipos tan grandes y decía, wow, pues lo voy a meter mano y lo voy a coger en serio. Ahí decidiendo irme para Mayagüez y me metí en la UPI.
Ok.
Y me metí en comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico.
Que ya tú tenías, o sea, tú entraste ya sabiendo, trabajando. O sea,
empecé.
¿Por qué estudiar si ya estabas en el meollo?
Por mami.
Ok.
Mi mamá era de la época, tú tienes que tener un diploma, o sea, tienes que graduarte de universidad, tú tienes que tener tu profesión. Me gradué, pero nunca trabajé en eso.
¿Tú recomiendas estudiar?
Sí.
Ok.
Sí, porque en nuestro mercado es un mercado muy pequeño. O sea, gracias a Dios ahora existen pues muchas otras alternativas,
que después por internet pues tú quizás puedas llegar a otro sitio, claro, que no podías llegar y que te vea gente que no te podía ver. Pero aquí nuestro mercado es tan y tan pequeño, igual que el mercado de Estados Unidos, porque la gente se equivoca. ¿Cuántos canales hay en Estados Unidos?
Uh-huh. O sea, sí, sí, estoy súper, o sea, claro.
Y ahí hay, y no es por menospreciar el talento que cada quien tenga, pero ahí hay 3 millones de personas que tienen el mismo talento que tienes tú. O sea, que es bien difícil. Yo siempre, y se lo digo a todos los que me vienen a hablar de comunicación, digo, mira, mano, estúdiate algo que tú puedas tener, ¿verdad?, una manera de generar ingresos y haz lo que te apasiona. Pero, obviamente, siendo responsable de que la cosa en un momento se va a ver bien y en otro momento se va a ver mal. Eso es una de las cosas que nos decía otro de los consejos. Que decían, esto es una rueda. Un día vas a estar acá arriba, otro día vas a estar acá abajo. Tienes que guardar cuando estés acá arriba para cuando estés acá abajo, pues
sobrevivir. No
te
la...
Exactamente. Y eso eran consejos que te decían tipos que llevaban años. O sea, un machuchar que había hecho películas, que lo filmó Columbia Pictures, o sea, Sony, allá afuera. O sea, el único tipo que ha filmado aquí, un artista, para hacer películas fue a machuchar. Mucha gente no sabe eso.
Wow.
Yo trabajar con esa gente, el tiempo que trabajé con ellos, para mí fue una bendición. O sea, fue lo más grande que me ha pasado en mi vida, de decir, coño, gracias, porque pude trabajar con esta gente y conocer cómo ellos de verdad trabajaban. Y es otra cosa, o sea, la responsabilidad, cómo cogían las cosas. Membrillo, yo veía a Membrillo hacer los libretos. Yo decía, wow, mano. Yo decía, yo quiero hacer eso. Me dijo, pues hazlo. Si te gusta, hazlo. Porque aquí en este país no hay libretista.
Todavía es el caso, ¿verdad?
O sea, y yo contaba, pues sí, yo quiero escribir, empecé a escribir mis cosas. Obviamente, estaba Membrillo ahí, estaba Elín Ortiz, que Elín Ortiz es un escritor, o sea, tiene una vena cómica increíble, aparte que es un tipo que ha hecho un montón de programas. Y yo se le dije, mira, ahí esto que te gusta. Y me decía, eso está bueno, aquí está, quita aquí, pues aquí estás perdiendo la línea, esto, lo otro. Y tú decías, contra. Nunca puse un libreto allí, pero se los daba, mira, estoy haciendo esto.
Y te hablaba, y lo leían y te hablaban.
Lo escribía en lápiz, ajá, a lápiz, porque no tenía computadora. Hello, yo decía a mí que me compré una computadora, mi mamá. Y el tipo se sentaba y me decía, contra, mira, eso está bueno, está chévere, mira, tiene, sigue escribiendo. Y así fue que yo empecé a escribir. De ahí yo paso, Elín Ortiz se va para Miami con Charitín, que Charitín empezó a hacer programas allá afuera, y ahí yo paso a trabajar con Marcano. Marcano tenía un programa que se llamaba El Show de Marcano, y quería hacer una comedia de jóvenes, que es lo que se iba a llamar Con lo que cuenta este país. Ahí estaba Pucho Fernández, que para descanse, Melvin Cedeño, Raúl Carbonel.
Wilfred. Eso fue después, yo creo.
Wilfred empezó también. También estaba Hark, estaba Yamaris, estaba otra muchacha, se llama Hildia, y Felicidad Morales. Ese era el elenco principal.
Era
ese
mucho.
Ese programa iba a competir con Carrusel, que era la novela
exacto, porque
uno.
Era cuando no llegaba de la escuela.
Era la novela número uno en Puerto Rico en ese momento. El programa número uno era esa novela Carrusel. Estaba todo el mundo viendo eso. Y Marcano se le ocurre hacer este programa. El programa empiezan a hacerlo. A mí me llevan para allá. Yo dije, mira, yo escribo y qué sé yo.
¿Qué edad tú tenías?
Ya yo tenía ahí 17 años. Me acuerdo, estaba todavía en escuela. Empezando ya, ya el último año. La cuestión es que voy para allá. Y me dicen, pues dale, vente para que aprenda. Y yo pues empecé a observar cómo era.
¿Y tú cobrabas? ¿O era un internship?
Me pagaba una porquería. Ajá. Y me acuerdo que me pagaba una porquería, pero yo mejor. Estaba aprendiendo. O sea, acá, yo trabajé allá en hice un par de cositas, así mis bolitos, como uno dice en el superpueblito, los personajes pequeños que te daban. Pero como Elín se fue, pues me quedé como que dice, ups, tú sabías ahora. Y recuerdo que apareció esa oportunidad y pues fui para allá y me dijeron, pues mira, quédate aquí para que aprenda. El programa arranca, pero como que no.
Como que estaba como todo al
principio, tú sabes, en lo que se ajustan los detalles, y hacen una reunión en casa de Marcano para buscar libretista. Y Fonquillo me dice, ven acá, tú ahora es el momento, tú dijiste que tú escribías, que te gustaba, tráete un libretito porque vamos aquí a hacer unos cambios y unas cosas y qué sé yo, esto es lo que queremos hacer. Y yo, pues está bien. Y yo me llevé lo que ellos querían hacer y fui para la reunión. Me acuerdo que ese día no tenía carro. Y hicieron la reunión en casa de Marcano. Yo no fui. Y como a 2 horas me llaman. Mira, estamos esperando aquí. Tú no vienes para acá. Y yo, porque voy para allá. Sí, habían como 20 libretistas que habían ido para allá, tú sabes.
Y te sentiste como que, ellos me
quieren. Voy para allá.
¿En serio? Pero si no tienen ahí hay un montón de gente. No, tráete lo tuyo, me decía Funky, tráete lo tuyo, que quiero que lo traigas para acá. Y yo, pues está bien, yo.
Oh, ¡qué buena!
¡Ah, diablo! Espérate. Y me puse a hacerlo porque no había. Me puse a hacer algo ahí. ¡Pam! Y me fui para allá. No, llego ahí, estaba unas caras, todo el mundo con unas caras bien largas. Y pues dale, mira, que faltas tú. Está ahí, está acá, ¿qué es lo que trajiste ahí?
El lápiz, pues, también.
No, ese es el futbolígrafo. Ah. Y me paro allí, como me acuerdo, con mi libretito y digo, bolígrafo. Y me acuerdo que cogí el libreto en la mano así y dije, mira, yo creo que lo voy a tener que leer yo porque ustedes no van a entender mi letra.
Wow.
Porque de verdad no lo iban a entender yo. Y pues dale, pues léelo ahí. Entonces yo lo empecé a leer, pero lo empecé a dramatizar.
Como si estuviera como haciendo si estuviera la obrita de Colón en la escuela.
O sea, cuando hice todo el mundo, cuando yo terminé, mano, recuerdo como si fuera hoy, chacho, empezaron a aplaudir. Chacho, y esto, tú vas a hacer los libretos ahora para abajo.
¿Qué?
Y yo.
Y tú eras un mojón. Y yo, pero
adolescente. Sí, tú vas a hacerlo, tú tienes esto es de la UEN, tú tienes eso, tú lo vas a hacer por ahí para abajo. Y yo, ándate.
¿Quién te dijo eso?
Marcano. Marcano y Funky. Anda, estaba Marcano. También Efraín López Neri.
¡Wow!
Estaba Melwin. Melwin me abrazó. Ah, yo esto es lo que yo necesitaba. En ese Revolú, Melwin estaba con el Revolú que se había ido de Guapa. Ajá. Estaba con la demanda de Luisito Vigoró.
¿Y tú te Revolú. Lo creíste?
Yo dije, pues está bien, vamos a meter mano. Pero callao. Yo no sabía. Exacto, pues yo no sabía cómo era eso. Yo nunca había hecho. Óyeme, eso yo lo hice porque me lo pidieron y yo lo llevé allí. Uh-huh. Pero el programa es diario. Media hora, todos los días, de lunes a viernes. Cuando me dijeron eso, yo sí, pues dale, vamos a hacerlo. Pero cuando me sentí, dije,
¿y ahora cómo empezamos?
¿Y ahora, brother? ¿Y ahora cómo es esto? Pues vamos a meter mano y empecé ahí a escribir. Eso me ayudó en el sentido de que como era diario, pues ya se convirtió en
rutina.
En una profesión. O sea, se convirtió como que en... Porque esto es un trabajo, esto hay que dedicarle tiempo, hay que ser responsable, o sea, hay que darle. Y pues entonces pues empecé a escribir sin saber, sin experiencia, empecé a escribir.
Qué
para cabrón. Pucho Fernández, para Raúl Carbonell, para todos esos grandes.
¿Qué persona es Israel?
Israel. Okay. Era así Israel y hacía también Pupe,
okay.
El borrachito. Entonces, pues imagínate, uno escribir para esa gente, para Pucho. Papucho Fernández.
¿Cómo carajo tú escribes para...? O sea, porque...
Mira, Israel, al principio, Efraín le gustó desde el principio. Efraín fue...
O sea, debe ser bien intimidante decir, no, en el sketch de mañana va a ir Pupe.
Pues al principio, pues obviamente, hay un rechazo en el sentido de que un chamaquito, un nene, escribirle a Pucho Fernández, tú sabes, a Raúl Carbonell, tú sabes... Era Raúl Carbonell pegado de Papo Swing. Uh-huh. Que venía,
o sea, en todo su apogeo.
Era otra cosa. Pero recuerdo que una vez el programa empieza, arranca. O sea, ya había arrancado. Se retomó otra vez y se salió con la nueva temporada, como uno dice. El programa se posicionó número uno.
Le ganó a Carrusel.
A todo el mundo. Wow. Y Pucho.
Y tú eras el que
Pucho quería, Fernández. Carajo. Pucho Fernández. Ajá. Entró un día a la oficina. Entró, me dijo, ¿sabes qué? Me quito el sombrero, reconozco cuando me equivoco y lo digo de frente. Me quito el sombrero frente a usted, usted es un gran escritor, me dio la mano, me dio un abrazo, me dio un beso, me equivoqué y lo reconozco como hombre. Usted está... ¡Pip! Y yo, macho, yo empecé a llorar, más de que un Pucho Fernández me dijera eso, tú sabes... ¡Wow! Tú sabes, porque en un principio, tú sabes, un tipo como él, o sea, aceptar...
Ese pile de mierda, ajá.
No, todas esas cosas, tú sabes, pero pues yo callado, tú sabes, y Efraín, vamos a hacer esto. Va, porque acuérdate que era otra... O sea, eran dos visiones distintas. O sea, claro. Pucho Fernández tiene su visión de esto. Yo, un chamaquito que venía con cosas de la escuela, de lo que estaba pasando en la calle, con toda esa malicia de la calle, esas cosas, pues era un choque. Pero el programa se pegó brutal y él...
Ok, háblame de Bejuco.
Bejuco.
Me identificaba mucho con Bejuco. O sea...
Es que Bejuco, si tú te fijas bien, tú ves un Bejuco en la calle ahora mismo. Uh-huh. O sea, no va a cambiar, no, nunca va a pasar de...
El chamaquito.
Porque tú lo vas a ver, chamaquito, con los pantalones quindanos, con unos tenis, que quiere tener unas tenis caras, uh-huh. como nos inyectan ahora con las Kobe, con las LeBron, con la Curry ahora. O sea... que quería tener sus tenis caras, aunque estuvieran drajosos, no importa, pero quería tener sus tenisitas caras, tú sabes. Su pantalón enseñando la rabadilla, su camisilla y una gorra para atrás y vamos a caminar por ahí. O sea, tú lo ves ahora mismo, salimos y vamos a encontrar como a 15 o 20 por ahí. Caminando por esa calle, por ahí por Miramar. Y es eso. Hay un todo el mundo conoce a Bejuco porque lo identifica, porque o conoce a uno o tú eres él.
Claro.
Cuando se hizo ese personaje fue para con lo que cuenta este país. Yo escribí ese personaje. Uh-huh. Era un tipo que entraba a fastidiar a Chevy.
Okay.
¿Por qué? Porque hello, era lo que yo hacía cuando iba a la cafetería o cuando iba a
esto. ¿Cómo era que decía?
¡Hey, mozo!
Sí, yo sé que decía mozo, pero decía, ¿tiene empanadillita? Sí, sí. ¿Hay que morir? Sí.
Gente, eso hacía yo. Yo cogía siempre a la guaguita que había por el frente de la escuela. Y yo, mire, tienes paleta. Y tiene,
tipo, qué estúpido.
Estúpido, pero el tipo se agitaba. Y ese era el chiste, tú sabes, fastidiar al tipo. Pues yo pongo eso y se lo entrego a la muchacha de producción. Que pasa el
y programa. Se llamaba Bejuco.
No, el nombre se lo pusimos después.
Ajá.
Era un personaje, iba a ser un personaje de satélite.
De segundo.
Un bolito.
Segundo,
era un bolito que iba a entrar ese día. Ese día iba a entrar un bolito fastidiar a Melwin, al personaje de Chevy. Como Chevy trabajaba en la cafetería y Pucho era el dueño, pues este personaje iba a entrar a incordiar allí. No tenía ni nombre. Era un...
Nene, un tipo de la calle.
Era tipo. Es más, se llamó Tipo 1.
Ajá.
Para entrar a fastidiar. Pues, se lo di a la muchacha. El programa es en vivo. O sea, acuérdate, estamos hablando de una producción que todos los días, más marcando el show, más qué sé yo qué más tenía en aquel entonces. Sí,
cuando hay un taller increíble aquí.
La cuestión es que eran las 5. El programa es a las 6 en vivo. Y la muchacha dice... ¡Ah!
El talento.
El bolito. Era un bolito. Pero, ay, este bolito. ¿Y ahora quién lo va a hacer? ¡Diablo! Entonces vino Efraín y me dijo, pues mira, que lo haga él, que lo haga el flaco. Y yo, pues tú lo haces, sí, pues yo lo hago, fíjate, eso es entrar a decir eso, ir para afuera y fastidiar. Se fui arriba, me acuerdo, me puse el vestuario, una camiseta de
Puerto Rico.
De Puerto Rico, y dije, ay, yo me voy a poner esa camisa. Ah. Me puse la camisa, está en mahones, me acuerdo, está en mahones y todo, y unas tenis. Y me puse la gorra, yo siempre andaba en gorra. Y nada, me tocó la parte, yo salí, hice lo mío. Chachi, todo el mundo muerto de la risa. Y Efraín López Neri dijo, óyeme, ese personaje está bueno. Ese personaje está bueno, vamos a seguir usándolo.
Wow.
Y me dijo, sí, estuvo bien gracioso.
O sea, que toda tu carrera, desde el principio, tuviste como un apadrinaje bien importante de los grandes.
Tuve gente que veía en mí cosas que uno, ¿verdad? No, a mí me gustaba, pero que ellos me digan eso, pues uno coge como de contra. Pues,
no te lo crees. Sí, yo pienso que el ego, que tú te lo creas, es más importante que en verdad hacerlo bien. Es como lo hago.
A mí siempre era algo que me gustaba, pero yo no lo veía ni por parte de ego ni nada. Yo lo veía como que era algo que a mí me gustaba. O sea, era como si fuera un, ¿cómo te podía decir? Era como correr bicicleta. Ajá. Era algo que a uno le gustaba correr bicicleta, pues que me ponga a correr bicicleta, para mí era como, pues hermano, vamos a hacerle. O sea, yo nunca lo vi ni como algo, en ese sentido no lo vi como
jugando.
Algo importante ni nada. No, yo lo vi como que era algo que a mí me gustaba, era como un vacilón que a mí me gustaba hacer, como lo hacía en la escuela.
Tú sabes que cuando yo tenía, ponle 12, 11 años, yo tenía unos primos que vivían en Coupey. Y yo estoy hacia el frente de la casa y yo creo que tú vivías al frente, en El Dorado.
En El Dorado, si yo...
Digo, cabrón, tú eres vecino, ¿por qué tú no me dijiste esto? Bejuco iba al frente tuyo.
Eso fue cuando... Pero eso fue cuando me fui para Guapa.
Okay. Eso fue eso más tiene adelante. Que haber sido en los 95.
Sí, ya eso fue más adelante. Pero Bejuco salió así. Fue de un bolito que le gustó a todo el mundo y me dijeron, vamos a seguir haciéndolo.
Ok. A mí me encanta esta temática de los personajes en Puerto Rico. Número uno, yo pienso que la gente se enamora del personaje.
Uh-huh.
En algún momento tú te viste como que pillado y decir, mira, puñeta, yo soy... Miguel, no soy Bejuco.
Ok, lo que pasa es que aquí, volvemos a lo que me
preguntaste. ¿A qué se debe eso?
Volvemos a lo que me preguntaste ahorita. Pues yo estaba haciendo el personaje de Bejuco. Yo quería hacer muchas cosas más. Pero una cosa es lo que uno quiere hacer y otra cosa es la oportunidad que aparezca. Y como te dije, pues el mercado en Puerto Rico es bien chiquito para poder hacer cosas.
Uh-huh.
No existía lo que existe ahora, que tú puedes hacer cosas por internet y curarte la vena, como uno dice. Pues en aquel entonces no había nada de eso. Pues... Yo quería hacer otras cosas, pero pues tenía Bejuco, ya era una responsabilidad, porque obviamente pues de ahí la gente tiene que entender que ahí trabaja un montón de gente, no solamente uno, o sea, está el elenco, está la producción, están los técnicos. Pues te veías obligado a hacer Bejuco, obviamente Bejuco va pegado, el programa estaba pegado, pues nadie va a quitar un programa o te va a decir, mira, hazte otras cosas por el lado.
Claro, sí, tía,
porque no hay, no había el taller ni el día del dinero para hacerlo. Pues entonces no, te veías en la obligación de solamente poder hacer bejuco. Claro, yo como escritor pues podías crear otras cosas, escribía para diferentes personas. O sea, escribía para todo el mundo, pero en cuanto a lo que podía hacer en televisión, pues era un programa que estaba pegado, era un programa que estaba sólido, aparte de la programación de Telemundo. Pues tú decir, mira, yo quiero hacer estos. Sí.
Hablamos.
Sí. Y te lo engavetaban.
¿Cómo era la dinámica de tú escribir un libreto? ¿Cuándo tú lo entregabas? O sea, ¿cuándo se entregaba? ¿Cuándo yo recibía el libreto versus cuándo estaba en vivo? O sea, ensayaba.
Con lo que cuenta este país, hacer diario, eso era todos los días. O sea, a veces se entregaba.
O sea, yo tenía horas para aprenderme el libreto.
No, tenías un día antes, te podía entregar un día antes. A veces, pues, si había pasado algo brutal, pues se entregaba, o sea, hacía algo de eso que estaba pasando en el momento, se entregaba. Pero la realidad es que los muchachos lo montaban antes, o sea, cogían el libreto, lo montaban antes y se hacía en vivo. O sea, teníamos público en vivo y lo hacíamos allí. O sea, en cuanto a eso, otra escuela brutal era que tenías
como un teatro
ahí. Y te lo aprendías en esas par de horitas y lo sacabas al aire. O sea, fue una dinámica bien brutal. En ese sentido, ¿cómo se llama? Raúl Carbonell era un caballo. Raúl Carbonell cogía, a veces llegaba, y te lo digo, gente, obviamente ya los personajes están ya
planchados.
Pero Raúl era el único tipo que yo he visto, gente, que coge un libreto 5 minutos antes de salir, de que empezara ese sonidito, esa música del programa, lo cogía, hacía, pasaba las páginas, bla, 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 bla. Vamos a hacerlo.
De verdad. ¡Wow! ¡Qué cojones!
Yo no he conocido a nadie, gente, a nadie que tenga la capacidad de coger un libreto, pasar las páginas, plan, 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 lo tiraba, vamos a hacerlo.
Como
y
fotográfico.
No fallaba una línea. Y si a ti se te olvidaba, te tiraba tu línea. Yo no conozco a nadie.
Sí, porque hay
nadie.
Que resolver, estamos en vivo.
No, te tiraba su línea. Llegaba a Photofinish, lo cogía 5 minutos antes, lo pasaba así, lo veía, lo tiraba. Decía sus líneas y si a ti se te cuidaba, te daba tu pie para que lo dijera.
Okay.
Raúl Carbonell.
¿Cuánto? Espérate. ¿Cuánto? O sea, a mí me gusta mucho esa dinámica de escribir. O sea, me imagino que el hecho de que tú estabas escribiendo libretos todos los días creó en ti un sentimiento de, esto es un libreto, esto no es tan preciado. O sea, porque me parece que otros artistas, por ejemplo, si yo escribo un libreto de media hora, yo voy a querer hacer eso una obra teatral, hacer 10 funciones. O sea, imagino que ese músculo tuyo de escribir, esto obviamente está mucho más desarrollado porque escribes mucho más, pero más importante aún es ese sentimiento de ya lo hicimos, next, mañana hay que hacer otro.
Eso fue lo bueno. Que uno, y esto pues tiene que ver mucho con quien yo empecé, con tipos de la categoría de Machuchal, que en paz descanse, de toda esa gente, es que esto es un trabajo. O sea, y no te creas el fichureo, ni te creas el uh-huh. estrellato, no, mira, negro, esto es un trabajo que
tú
va a pagar.
Tú eres un obrero del arte, ajá.
Yo me considero, siempre me considero así, para eso tú nunca me vas a ver por ahí.
Faranduleando.
Siempre me vas a ver, o sea, haciendo mis cosas, porque para mí, yo soy la cuchara de mi familia, tú sabes, yo soy la cuchara de mi casa, de mi viejito que los ayudo, de mi hermana, de mi hija. Esto para mí es un trabajo, tú sabes. Mucha gente lo ve como, wow, el fichureo de la alfombra roja.
Es que tú también llevas toda la vida, cabrón. O sea, pues, a ti eso se te fue.
Pues el empezar...
O sea, ese...
Quizás el empezar tan joven...
Ese atractivo, pues ya se te
quizás
fue.
Quizás el empezar tan joven, pues me enseñó que, mano, esto es lo que me paga las cuentas y vamos a hacerlo. Mucha gente, pues, obviamente no lo ve así. O sea, este es el único trabajo donde todo el mundo opina. O sea, nadie opina de un trabajo de un carpintero.
Claro, de un doctor.
Nadie opina de un doctor, ni va a escribir en la página, mira, es una... No, porque nadie lo hace, pero en nuestro trabajo, pues lamentablemente es así. Pero yo siempre lo he visto desde ese punto de vista, que para mí lo amo, lo aprecio. Lo más que me apasiona es escribir. O sea, a mí me encantaría poder hacer un personaje que tú lo hagas y que se pegue. Y yo ponerte un chiste y que tú lo digas y que todo el mundo haga ¡ah!
Ajá, ajá.
Eso a mí me llena. Me llena mucho, tú sabes. Ese es mi primer trabajo, escritura. Lo otro, pues uno lo hace porque me gusta, pero mi primer trabajo es escribir.
Te tengo una pregunta. Tú que históricamente has estado presente en muchos palos en términos del entretenimiento puertorriqueño. ¿Existe alguna fórmula para tú decir, mira, esta frase, mozo, guárdame eso ahí, completamente innecesario? Cuando tú escribes eso por primera vez, tú dices esto, aquí hay algo.
Por la situación, uno lo percibe por la situación, porque tú lo construyes, o sea, tú lo vas construyendo. Y cuando tú lo construyes, pues ya tú sabes que esto va, ya tú sabes que
la
esto
gente va
a funcionar.
A explotar cuando tú digas eso.
Lo bueno que yo tuve fue la experiencia de Con lo que cuenta, que tiene un público en vivo. Al yo tener un público en vivo, tú tienes
teatro.
Un response inmediato.
Eso está cabrón.
Ya tú sabes, Con lo que cuenta ese país se pegaron 1000 frases para que la gente no se acuerda. Tú estás linda hoy. ¡Miengue! ¡Miengue! Este bruto, cuando hacían una
burla. Bruto era de
eso lo hacían,
verdad,
Eso lo hacían en las canchas de baloncesto y todo. Eso se formó, eso se pegó bien brutal.
Esa era de Chevy.
Eso vino de ahí también. O sea, las frases reales, las frases de Bejuco, el papá, 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 mire, o sea, todas esas frases vinieron de ahí.
Tú también tenías como un bailecito.
Y se pegaron.
Tú no has vuelto a hacer el Bejuco, ¿verdad?
No, imagínate, ya hace tiempo, yo no lo hago. Acuérdate que eso era un chamaquito, número uno.
Y
número
bien
dos,
flaco,
bien
mucho
flaco.
Más flaco de lo que
tendría
estaba.
Que bajar como 100 libras para poder hacerlo. No, y había que mantenerse en dieta porque tenías que estar flaco todo el tiempo, o sea, mantenerse en dieta y todo eso. Y fue una época bonita. Yo si hiciera algo de Bejuco, sería ya más para cine o para algo así que uno pudiera sacarlo de aquí y tirarlo para allá afuera, no para aquí. Pero son cosas que, por ejemplo, si tú y yo creamos un gimmick ahora, hacer una en la que estamos haciendo una entrevista, pues yo te puedo decir, bueno, pues vamos a repetir una misma muletilla aquí para vacilar. Uh-huh. Y empezamos a repetirla y yo te garantizo que en algún momento, cuando vayas a hacer otra entrevista, la gente te lo va a recordar. Porque ahí es que tú lo creas, depende de la situación. Dices, con esta frasecita aquí, quedaría chévere para pa mencionarla, para empezar a pegarla ahí. Y la empezamos a repetir. Yo te garantizo que le vamos a encontrar el ángulo para poder pegarla. Pero te pasa a ti en teatro.
Claro.
En teatro, lo bueno del teatro es que tienes ese respawn inmediato. En televisión no lo tienes porque no tienes público ahí. Por eso a mí me gustaban siempre los programas en vivo.
Y Raymond tiene ese teatro gigante, ese estudio
es
bien
grande.
Ese estudio
es grande. Ya tienes ahí un... Yo siempre le digo mucho, repite esto, que esto se va a pegar. Y así es, porque ya tú tienes el público ahí, ya tú sabes más o menos por dónde te vas a ir. Con los personajes, creas la situación y creas la necesidad de la urgencia de la frase y ahí la gente la repite.
¿Tú qué escribiste? Me imagino que tú fuiste el que escribiste la obra de Men and the City.
Men and the City. Anteriormente a Men and the City en el teatro Prohibido al Malo.
No, pero en términos de Men and the City, que es un sketch que sucede siempre que hay Raymond y sus amigos. O sea, ¿qué diferencia hay a la hora de tú sentarte a escribir un libreto? ¿Qué diferencia hay entre el sketch del show de televisión y la obra de teatro? ¿Hay alguno o tú el ejercicio fue el mismo?
La obra de teatro es más difícil porque entonces tienes que crear diferentes historias. En el sketch pues tienes poco tiempo. O sea, no tienes para desarrollar muchas líneas. A mí me gusta siempre desarrollar diferentes líneas.
Problemas.
Y que tú no veas venir hacia dónde vamos. O sea, eso lo puedo desarrollar en la obra de teatro porque tengo el tiempo para hacerlo. En el sketch lo trato de hacer, pero a veces como es tan comprimido, tienes que haber de coger solamente un tema principal y un secundario. Porque son 10 minutos, 12 minutos que supone que dure. Siempre se estiran más porque...
Estamos tripeando la adrenalina.
El vacilón y la cosa. Pero no te da tiempo a tener diferentes líneas. Te da tiempo solo quizás a una o a dos para poder hacerlas bien. A veces tiras para atrás y se queda una inconclusa porque no te da el tiempo. Pero en el teatro no. En el teatro tú te puedes hacer todas las diferentes líneas y después mezclarla y coger ángulos distintos que nadie lo vea venir. Y es más fácil para mí, es más fácil el teatro en ese sentido que el de televisión.
¿Quién es el mejor improvisador históricamente con quien tú hayas trabajado? ¿O alguien que siempre se sale?
Improvisador,
si hay algún problema.
Para mí, el de los más caballos, Pucho Fernández y José Miguel Agreló.
¿Tienes algún cuento así que te recuerdes de...
Pucho, ya, una Pucho vez que... es que Pucho era el único tipo, y te lo digo de... Porque es que es una cosa que... Pucho era el único tipo que tú podías darle el libreto. Él tenía su línea. Se iba a improvisar con toda la gente que estaba en las mesas. Y caía de nuevo con lo que pasó la primera vez. Con el primero que vaciló, lo empataba otra vez con el tema. O sea, yo no sé cómo él lo hacía. Porque te digo, él empezaba... Tú de momento lo veías así y el tema era que Chevy iba a pedir vacaciones, pero de momento veías, ¿qué estás comiendo? Ah, ya acaba, que estás comiendo, vete para allá, estás gorda, ya vete, ya comiste demasiado. Y le quitaba el plato. Y decía, pero ¿qué Pucho está haciendo? Y decía, no te vayas. Come, mija, come, que te veo ahí, come. Entonces te quedas como.
Y volvía a la vacación.
Come esto, lo otro. Lo que te estaba diciendo es que no comas, te dije. Y empezaba a empatar una situación que se está inventando él con la
trama. Y nadie le comía el culo por eso.
No, es que el tipo era genial. tú te meabas de la risa. No había, o sea, sí. Ese tipo era el único que podía jugar con eso. El tipo tenía un dominio de la palabra, tenía un dominio escénico y podía empatar las dos cosas como si nada. Así como te dije, Raulito, que se pegaba las cosas así. Ese tipo hacía esas cosas que tú te quedabas como que, wow, increíble.
Ok.
El caso de José Miguel,
ajá,
él no se aprendía el libreto.
¿Qué no?
No.
¿What?
Él te lo leía, improvisaba de ahí. La improvisación, obviamente, los que sabemos de, ¿verdad? Un poquito, porque leemos un poquito más de improvisación, de cada 10 cosas puede que uno o dos te salgan bien. A él le salían todas bien. Tenía cojones. ese talento brutal que tú te quedas como que, wow, ¿cómo tú puedes hacer eso? Tú sabes. Y imagínate los años, la experiencia, tú sabes, pueden jugar y volver a caer otra vez en el
sí, que no se pierde el hilo.
No lo pierde. O sea, José Miguel es primo, by the way, yo soy primo de José Miguel.
Ah,
nunca wow. lo dijimos, nunca, okay. Nunca dijimos, yo nunca quise, sí, este entró ahí porque era, nunca. Se lo vine a decir ya cuando ya yo estaba en Telemundo después como de 15 años, que lo tengo en el programa y lo hablamos y, ¿cómo tú te atreves a, cómo tú me dices eso? Tú nunca fuiste a pedirme, tú nunca me dijiste nada, pero ¿por qué tú has hecho eso, muchacho? Y de
otro, pero un tipo bien raro.
Y yo, mira, hermano, o sea, es que yo no quería, tú sabes, yo quería hacer lo mío, o sea, no quería que dije, mira, sí, o Miguel lo cargó y esto, lo otro.
No, tú eres un tipo bien privado.
Él lo pone en el libro de él, él lo pone, y yo, pero es que era así, tú sabes, tipo con José Miguel, y iba a decir, mira, soy tu primo.
Bien mamón.
Yo soy tu primo y fui hijo de este, lo otro. De verdad que no, siempre lo admiré y siempre lo de esto. Y de ahí para abajo empezamos a compartir mucho más. Pero antes de eso, nunca. Ya yo había hecho Bejuco, yo estaba haciendo otras cosas y todo. Y nunca, hasta que lo tuve invitado en ese programa, que le dije, tú sabes que yo soy hijo de fulano. ¡Mira, muchacho! ¿Cómo tú haces? me acuerdo de eso.
Tenemos poco tiempo. Yo sé que después de con lo que cuenta hubo un spin-off que fue el Gran Bejuco.
Sí, ahí nos fuimos, eso lo hicimos en Guapa Televisión.
¿Cuántos años en total tú estuviste haciendo Bejuco?
Fueron casi 15 años. Fácil.
Wow, cabrón.
Fácil.
¿Y qué pasó desde el Gran Bejuco hasta Raymond en ese interín?
Bueno,
¿qué
hicimos,
tú estuviste haciendo?
Ahí se hicieron muchas cosas. Cuando vino la famosa esta, que vino la Betty la Fea,
ajá,
que sentó un precedente, los canales optaron por hacer novela.
Ajá.
Empezaron a meter entonces en el bloque de que antes ponían programación local, empezaron a hacer novela. Y se acortaron los espacios que habían de antes. Que
sí, porque eran novelas enlatadas.
Claro, o sea, novelas por ahí para abajo. Y entonces el espacio que hacía de programación local que tenía Telemundo, que Telemundo tenía una programación local de 8 a 10 toda la semana, se acabó. Entonces empezaron a hacerse pocos programas. Ahí y si empezamos a hacer Sálvese Quien Pueda,
uh-huh,
que fue lo que se convirtió después en TV Legal.
Okay.
TV Legal nació de Sálvese Quien Pueda. Yo empecé a hacer eso, que ahí empezamos a hacer las parodias, las famosas parodias. Dije, contra, a mí me gustaría hacer parodia, hacer imitación, hacer un programa de comedia que tuviera muchas parodias.
Sí, que ese es como el core de TV Ilegal.
Y ahí, pues, de ahí fue que salió TV Ilegal, porque cuando yo no me fui para Guapa, yo dije, hagan los personajes, olvídate, yo no tengo ningún problema. Hagan, No Te Entra, y hagan Maripili, pero quien salió Maripili y todos esos personajes los creé yo allí en
Sálvese Quien Pueda. ¿Estuviste en no llegaste hasta
Sálvese Quien Pueda? Se hizo un tiempo, después vino la debacle esa que te dije y empezaron a cortar y solo se iba a hacer un programa de los domingos y ahí apareció la oportunidad. Pues lo de las novelas.
Ajá,
empezaron a cortar los presupuestos que pues le salía más barato y aparece la oportunidad de hacer Sálvese Quien Pueda en Guapa.
O sea que tú le atribuyes la escasez de taller en Puerto Rico, tú se lo atribuyes a las novelas.
Sí, bueno, a la programación es enlatada porque no les cuesta a los canales, tú sabes. Entonces, pues tú vas a producir un programa aquí que te va a salir en 15 mil pesos, 10 mil pesos, 9 mil pesos, ves una lata que le cuesta 50 pesos. O sea, el canal va a poner una lata ahí. O sea, eso es lo que pasó aquí en Puerto Rico. Pero entre todo eso se hizo también el condominio. ¿Te acuerdas? De Noche, uh-huh, de Iris y Sunshine, que después fue De Noche con Sunshine.
Ajá, y después ahí, el condominio.
Pues ahí yo escribí el condominio.
¡Wow, cabrón! Tú has estado en todos lados.
Por eso el condominio salió, porque yo vivía en Surfside Mansion, en Isla Verde.
Ah.
Cuando me mudé el Dorado, el de Mosaico, pues yo me mudé para ahí. Y el condominio salió de ahí. de mi experiencia en economía. Y dice, conta, vamos, cuando se sacó para hacer ese programa, conta, hay que hacer un sitcom. Tony quería hacer un sitcom de media hora. Y dije, pues mira, a mí se me ocurre hacer una cosa
de condominio. ¿Por qué no hay más sitcoms?
Él quería hacer, en ese programa era de 2 horas, ajá, como el de Raymond ahora, quería hacer un sitcom. Si te fijas bien, el de Raymond ahora también tiene un sitcom, ¿qué? Que es el de Man in the City. Pues en aquel entonces quería hacer un sitcom. Y en esa reunión dije, mira, yo vivo en un condominio, quiero hacer un sitcom de un condominio. Ah, pues dale. Y lo hice. Y se pegó.
Cabrón.
Y de ahí fue que fue, después fue Revolu cuando se fue un padre. Ah, pero eso vino porque vino de aquí. Y por eso fue que se ganó la demanda, porque me lo inventé yo. O sea, cuando viví en Surfside Mansion.
Wow. ¿Y la gente sabe eso?
No, pero a mí no,
bueno,
me...
no te importa.
Eso es allá, ¿verdad? Los que tienen que saber lo saben.
Ok.
No, y ahí fue Revolu ese, pero eso salió de Surfside Mansion. Tú vas allí, es más, el guardia que trabajaba allí era el que...
Que era Efraín López Neri.
Tú ibas a visitarme a mí, Chente. Mira, yo voy a visitar a Miguel Morales. ¿A qué usted va para allá?
Sí.
¿Y de dónde usted viene? Ese carro es suyo. O sea, el tipo te entrevistaba. O sea, era ese vacilón, tú
personaje.
Sabes. Eran personajes. El administrador que nunca está, siempre estaba en Bavia y era argentino. Se pasa cantando canciones de Sandro y de cosas de esas. La de la viuda del tercer piso, la del penthouse. La viuda era... Era una señora que vivía allí que era bien...
Popov,
era bien, tú sabes. No voy a decir el nombre, te lo voy a decir después cuando estemos fuera del aire, ajá, para que tú veas quién era.
Okay.
O sea, que todos los personajes salieron de ahí, de la doña Soto, que era la de los perros. Es que cuando tú ibas para mi apartamento, cruzaba, y entonces era que tú estabas en mi apartamento porque había una pesta caque perro. Y era porque la señora de ahí tenía como 7 perros metidos en la casa.
Ok.
Y le puse doña Soto por mi mamá, Margarita Soto.
¿Tú sientes que tú... Esto es una pregunta que yo le hago mucho a los artistas plásticos. Que yo siento que la gente que pinta o dibuja bien miran las cosas de otra manera, ¿sabes? Me sospecho que miran la sombra de una manera, ¿sabes? Que observan todo de otra manera.
Tú le buscas los colores, le buscas todo.
Tú, que has sido un gran libretista por un montón de años, sientes que... Porque todo el mundo sabía que estaba que el guardia era un tipo extraño y la señora Popov y la de los perros, esto y lo otro. Pero quizás tú lo miras de otra manera.
Es lo que te digo, por ejemplo, ahora mismo cuando yo llegué aquí, allá abajo habían dos que estaban, no sé si eran los taxistas.
Ajá, son taxistas, son unos personajes del carajo.
Son dos personajes de la suelta. Estaba la señora del Departamento de Transportación y Obras Públicas, estaba ahí, que era un personaje, ya de por sí era un personaje brutal. Y había uno sentado en el piso que estaba viendo videos. Y ahí tenemos una comedia. O sea, sí. Es empezar a entrelazar esos personajes entre ellos para sacarle algo. Pues por ejemplo, cuando yo a mí me daba gracia que... Mano, ese guardia me entrevistó allá abajo, o sea, y eso a mí me daba gracia. La señora de los perros era porque, mano, tú sabes, se parecía a mami, pero con 7 perros, tú sabes. Ajá. Yo le puse doña Soto y mami no me habló como 2 semanas. ¿Cómo tú te pones mi apellido a ese personaje? Pues mami se llama Margarita, claro. Soto. Entonces, pues...
Missy Soto,
por eso de ahí se fue, lo saqué. Entonces, pues tú empiezas a pegar esas cosas y tú sacas un o sea, le empiezas a interrelacionarlo y tú sacas una historia. Y eso es, y de eso se trata todo, tú sabes. Por eso decía que después de ahí se salvese quien pueda, que fue después lo que te vi legal, hice lo del condominio. Y ahí apareció mi trabajo en radio, que gracias a Dios fue la bendición, porque en radio empecé haciendo teatro. Y fue la primera emisora que se le ocurrió hacer de la radio al teatro.
¿Qué estación fue? ¿La X?
La X. Ajá. O sea, fue la primera emisora
que
todavía lo estamos haciendo, que fue que hizo Sintonízate Este, que fue un palo. Eso lo hicimos en el Josco.
Ok.
Y ahí estuvimos, pero vendió miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Qué brutal.
Con Sintonízate Este. Y gracias a Dios, porque yo decía, hermano, pues yo tengo que hacer algo porque ya se había acabado con lo que cuenta, ya se había acabado Bejuco, ya se había acabado Sálvese Quien Pueda, se había acabado el condominio, que estaban con la demanda esa. Y hubo ese periodo, pues apareció en la emisora y me dice, mira, yo te necesito acá de producción. Y él contra. Y Tovallejo me dijo, mira, Miguel, ¿por qué no hacemos una obra? Pues vamos a hacerla. Ya no lo habíamos hecho Sálvese Quien Pueda en el teatro. Sálvese Quien Pueda lo hicimos en el teatro. Estuvimos ahí sin promoción y sin nada, gente. Eso fue un paro. Pues ahí fue que empezamos a hacer lo de Maripili, lo de No Te Entra, decíamos a Titilú. Pues se formó un... Eso fue como un nicho. Y la gente iba a ver eso en el teatro con los anuncios que hacíamos un anuncio en televisión nada más. Uh-huh. Y la gente compraba los boletos. Y estuvimos... Pues, entonces, de ahí... Ito Vallejo, que trabajaba en la X, que trabajaba también con nosotros en Sálvese, me dice, ¿por qué no te vienes para acá para la X y hacemos una obra?
Sí, que fue un visionario. Porque me ahora dijo, todo el mundo lo está haciendo.
Claro, pero... y dije, pues vamos a hacerla. Yo me reuní con Germán y dije, mira, esta es la idea que yo tengo. Entonces, tú tienes tu... Yo quiero dar esta personalidad a cada uno y hacerlo. Y me dijo, me gusta, escríbelo. Lo escribí, empezamos y dimos un palo. Y de ahí para abajo hicimos Sintonízate este 2 y después hicimos Prohibido hablar malo, que ese fue el palo. Ese estuvimos como 4 años sin parar.
¿Qué?
Con Prohibido hablar malo. Entonces, el tiempo que tú no me viste, en el Ambassador. Entonces, el tiempo que no me viste, estaba ahí haciendo eso y en la X.
Ok, ¿algún fracaso en tu fucking vida?
Bueno, sí, hemos hecho un par de cosas que no han funcionado. Una vez hicimos un programa Nightlife, que no
dio resultado.
No dio resultado. Yo creo que estábamos como que muy, muy guay para la época.
Ok.
Yo lo admito, estábamos muy...
Al garete.
Estábamos muy, muy alcorosos. No estábamos cruditos, como quien dice, para hacer eso todavía. Pero, si te fijas bien, muchas de las cosas que hicimos en aquel entonces, ahora yo las hago y la gente dice, ¡guau, qué brutal! Pues eso lo estaba haciendo desde hace 20 años atrás, tú sabes. Es una cosa bien, bien, bien extraña, porque cosas que tú hayas presentado, sketch que habías hecho hace como 20 años, tú escribes ahora algo así y la gente dice, ¡guau, qué brutal eso, lo otro! Y yo, no, quizás que ahora se dio el momento de que la gente empezara a ver la televisión local de otra forma.
¿Qué es lo más? Ya estamos terminados, bueno, fuimos un poquito over. ¿Qué es lo más que te gusta de entre radio, televisión y teatro?
El respondo del público. O sea, en televisión, pues no, obviamente, gracias a Dios, no tenemos público en vivo. Uh-huh. Y tenemos ahí un feedback inmediato. El teatro, pues obviamente, tú haces algo uh-huh. en el teatro. Y lo más que me gusta del teatro es que las cosas que hemos hecho, no la de Men, porque la de Men ya son personas que están, ya tú ibas a la segura. Las obras de la emisora son personajes inventados.
Nuevos.
Nuevos.
Y que tú no sabes cómo va a salir eso hasta estreno.
Ahí que tú vas a hacer, ¡guau! Porque te llena, porque tú dices, este chiste. Y más los muchachos que no son, ninguno actores. De ellos son de teatro. Pues,
sí, debe haber sido horrible de la cagazón.
Pero cuando empiezan a escuchar la gente riéndose, tú los ves como yo sé. O sea, se emocionan y se lo viven y se lo gozan, tú sabes. Y eso es lo que me gusta, ese feedback del público inmediato que tú dices, a ver, este chistecito aquí, la gente se va a reír. Y lo hacen y ¡pam! Y funciona, pues me gusta. Como cuando escribo para los stand-up de Raymond, como para cuando Fenecido Luis Raúl, cuando pones un chiste y tú ibas ahí y lo veías y el tipo lo decía y la gente decía ¡guau! Tú haces ¡wow!
Tú que has creado tantos libretos, ¿tú piensas que, vamos a suponer que tú hubieses nacido en Nueva York, hubieses terminado en Saturday Night Live o algo así? Porque, o sea, te lo digo, porque nosotros los puertorriqueños tenemos un complejo terrible. Sí, habla. Yo pienso que tú has trabajado mucho más que el escritor que más escribió en la historia de SNL, que escribía un sketch sí. por sábado.
Tú mucha gente mucha gente no entiende que allá afuera hay 500 libretistas para cada programa.
Ajá.
Y a veces hacen hasta un mismo programa, lo hacen 2 y 3 veces. Ajá. Y escogen las mejores partes. Acá no hay esa oportunidad de poder hacerlo. Aquí pues, habemos 2 o 3 gatos que tenemos que tener la
carga
de parir toda la semana. Y la gente no visualiza eso. Hablando con Rafa, eso mismo, porque con Rafa yo hago la gira de stand-up y eso. Hablamos de eso, que si
Rafa Muñiz, hubiera, ¿quieres Rafa decir, Muñiz,
si hubiera la oportunidad de hacer cosas allá afuera, de aquí, gente, aquí tanto y tanto y tanto talento, para exportar para allá afuera y para hacer cosas brutales. Que esta isla es increíble, que en esta isla tan chiquita haya tanto talento que pudieran hacer cosas mucho mejores que lo que hacen allá afuera, uh-huh. sin menospreciar obviamente los talentos de la gente en Nueva York, en Colombia, uh-huh. en Venezuela, donde estén. Aquí hay tanto talento, pero estamos tan limitados por ser tan chiquitos.
Uh-huh, uh-huh.
O sea que no, y no tenemos
el mercado es bien pequeño.
El mercado, y no tenemos la oportunidad de nadie que pueda decir, voy a confiar en esto y vamos a mover ese producto para allá afuera. O sea, porque pues son los chavos y obviamente cuando son chavos que no son de uno, pues es bien difícil. Pero yo considero que si aquí se pudiera exportar para allá afuera, aquí habrían 20.000 personas haciendo cosas increíbles porque hay mucho talento. Lo que pasa es que estamos para aquí. Uh-huh. Tú ahora mismo hiciste una rutina en el teatro.
Y ya no la puedes repetir.
Ya no la puedes repetir.
Es un backtrip cabroncísimo.
¿Por qué? Porque para el próximo show va a ir la misma gente porque... O sea, es la gente que está aquí. Pero ahora, con esa misma rutina, tú lo haces en Estados Unidos y estás viviendo como 5 años.
Claro. No, él hace una gira que dura 1 año y vuelve y termina en Nueva York. El especial, vamos a grabarlo, ya lo tengo súper planchado.
Estás todo el año porque hay tantos sitios para
ir. Empezaste la gira con una rutina de 15 minutos y fue creciendo con públicos diferentes. Le hiciste 100 veces.
Esa es la desventaja. Lo está descubriendo ahora los raperos.
Ajá. Uh-huh.
Que lo hizo antes la salsa, uh-huh. y después lo hizo Ricky y lo hizo Chayanne, pero los raperos están viviendo, ¿sabes? Que van para allá para Colombia y están viviendo felices y contentos porque es un mercado tan grande que ellos viven como reyes.
¿Cómo será esa cuestión de...? Ok, ¿Sabes qué? Ya llevamos demasiado tiempo. Vamos a terminar. A mí me gusta siempre hacer esta pregunta. Y en tu caso, yo siento que este podcast lo escucha mucho fiebre de la comedia. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir de la comedia?
Se busca una profesión.
No se vale.
Para tener algo seguro.
No se vale esa contestación.
Es que tienes que hacerlo porque es que yo he sobrevivido, gracias a Dios, no porque no tenga los deseos de hacer cosas, no porque no tenga las ganas, no porque no tenga, ¿verdad? Es porque no hay el espacio para poder claro. hacerlo. Entonces, pues, al no haber el espacio, tú sabes, tú te quedas como que, wow, mano, ¿dónde yo puedo hacer esto?
Es que está apretada la pendeja.
Está apretada la cosa. Entonces, pues, sería, como te digo,
irresponsable.
Sería irresponsable para decir, mano, no, yo siempre te digo, búscate un trabajito por el lado y coge tu pasión y sigue hasta el máximo.
Claro. Empiézalo como si fuera un hobby.
Para que puedas tener tu chavito, ¿verdad? Puedas pagar tu rentita, puedas pagar tu comida, puedas pagar tus cosas y que sigue tu pasión y abrázala. Porque gracias a Dios, pues, yo he tenido la oportunidad de poder escribir. Y yo tengo que decir que yo vivo de la escritura. No te puedo decir que vivo de la actuación.
Del talento.
Porque la realidad es que el mercado es tan pequeño que mira cuando vino a aparecer Raymond. Raymond lo estábamos hablando hace 7 años.
Esto es lo que pasa. Hay un problema de demanda y oferta. La demanda está mucho más bajita que la oferta. Hay un cojón de actores. Todos los años se gradúan un montón de actores de drama en la UBI, por ejemplo.
Uh-huh. O sea, quizás... A mí me encantaría hacer novelas. Yo tengo 2 libretos de novelas. Pero, ¿cómo lo hago? Uh-huh. O sea, aquí no lo puedo hacer porque el costo es demasiado de grande. O sea, tenía que ser que aquí me lo comprara allá afuera. Y volvemos otra vez. Estamos tan chiquitos. O sea, ¿dónde uno puede ir allá para que vengan y te compren esto o lo otro? Pues ya para poder hacer eso, tendría que tener seguro acá un ingreso que me permita a mí irme para allá a promocionar algo.
¿Cómo? Ok, con eso dicho, eso es una contestación súper válida. Con no, mucha razón, yo siempre
le doy la realidad.
Es la realidad.
Consíguete algo que te... ¿verdad? Que tenga, ¿verdad?, los chavitos ahorrados. Y entonces, abrázalo y apasionate y busca la manera. Porque ahora, que era lo que yo no tenía, ahora está esto. Uh-huh. O sea, ahora está el internet. Ahora está, tú sabes, muchas cosas que te pueden abrir las puertas a unas oportunidades que yo, por ejemplo, no tenía.
Claro. Si yo soy un talento nuevo, ¿qué me recomienda? O sea, no... O sea, soy un... Quiero ser comediante.
Para hacer, por lo menos yo, te podría decir que lo que tienes que hacer es leer. Okay. Leer mucho. Tienes que leer de todo lo que está pasando en el país. Porque es como único, tú te vas a conectar con la realidad. O sea, la gente se ríe de cosas que a ellos les pasan. Si tú estás ajeno a lo que le está pasando a la gente, mano, no, se te va a hacer bien difícil, tú sabes, tú poder hacer reír. Tienes que observar la gente. Porque de ahí te salen muchos personajes, como lo que hablamos ahora. Yo cuando llegué allá abajo, estuve allá abajo esperando antes de subir. Yo rápido miré a las personas que estaban ahí y dije, contra, esto está chévere. Bueno, mira la forma de vestir cuando un personaje, si lo voy a hacer un taxista, mira la forma de vestir, mira cómo me esperaría ahí sentado esperando. Me pondría guapo si alguien se estaciona en el parking mío. ¿Entiendes? O sea, ahí está, ya yo vi el personaje
del taxista. Sí, hay un sketch ahí.
Hay un sketch. Tú sabes, la persona que estaba ahí al lado mío del Departamento de Protección Pública, viendo que estaba la lluvia, ella no estaba mojando.
Estaba adentro
del lobby. El pelo set, ella no estaba mojando, ya estaba adentro, tú sabes, y estaba conversando. Y ahí está el tipo que estaba sentado ahí, que no le importaba nada lo que estaba pasando allí, y enfocado. O sea, tú tienes que siempre estar bien pendiente a todo lo que está pasando a tu alrededor para que tú puedas nutrirte, para hacer personajes, y número dos, para que hagas cosas que la gente... Apele a la gente, que sean cosas que le pasen a ellos, que sean cosas
que se identifiquen.
Que sean graciosas, que se identifiquen, porque si no se identifican con el personaje, no hay forma.
Pues muchas gracias, Miguel. Esto ha sido una entrevista. Oye, cabrona.
Gracias a ti, de verdad. Esto es todo. Yo siempre no te puedo decir que yo soy un tipo de persona que cuando veo que alguien hace algo, independientemente que a mí me guste o no me guste, que esa es la diferencia, todo el mundo tiene opinión, pero el hecho de que una persona se siente, ya sea para escribir un libreto, ya sea para crear un cuadro, ya sea para crear una canción, ya sea lo que sea, el simplemente hecho de sentarse y pasar el ejercicio del trabajo, de hacer algo, de crear algo, para mí siempre tiene los respetos. O sea, tiene mi respeto porque no todo el mundo tiene los pantalones de atreverse a plasmar su creación o algo, su mente, o su paja mental, lo que sea, y hacerlo. Y en el caso tuyo, pues... Sé que has tenido los pantalones de hacerlo, lo ha demostrado, ha sido exitoso y ha seguido peleando sin los recursos, porque aquí
claro.
la realidad es que la vida aquí está apretada.
Hay que hacerlo.
Que hay que hacerlo y pues te lo digo de corazón, como se lo digo a toda persona que yo, el que sea que se sentó, aunque sea a escribir 3 o 4 líneas, óyeme, las creó. Y yo pues a ese tipo de personas tiene mi admiración, porque yo sé lo que es escribir algo de la nada y crear algo de la nada y lo difícil que es. Y te respeto y mi admiración hacia ti, porque sé que eres uno de esos tipos de personas que crea sus cosas, y toda persona que para mí que crea tiene el Oscar, como uno dice.
Muchas
así
gracias.
Que mi respeto y mi admiración, y sigue creando porque son pocos.
Estamos triunfando.
Son pocos.
Honrado, me honra eso. Triunfo.
Gracias por la oportunidad.